Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años, sin estudios, miembro de una familia desestructurada en Cádiz, era el cerebro de una sofisticada organización criminal dedicada a cometer estafas informáticas mediante ingeniería social tipo phishing. Es decir, suplantar una empresa o identidad por email. También con smishing, hacerlo con mensajes, con vishing, lo mismo pero a través del teléfono. La red, su red, operaba en todo el territorio nacional y sus miembros estafaron a 200 personas en solo 2 meses. La policía está convencida de que el número de perjudicados es mucho mayor porque mucha gente no denuncia. Lo mismo sucede con el valor de lo defraudado. Se calcula en primera instancia en 350.000 euros, aunque esto solo es la punta del iceberg. Hay 24 detenidos, 8 están en prisión. El jefe, como te digo, este chaval, permanece en un centro de menores en régimen cerrado. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, con nuestro compañero Pablo Muñoz de ABC. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ahora entramos en detalles sobre cómo actuaba esta organización, pero claro, llama la atención que el figura, el líder, tenga 17 años. ¿Qué sabemos de él?
Pues sí, la verdad es que, como contabas, es un chaval que ha dejado los estudios, que pertenece a una familia desestructurada, pero es que además es curioso porque a él le había enseñado su hermano mayor, que había sido detenido en una operación similar, y además había sido encarcelado por esa operación, y aunque, por supuesto, de menor entidad que esta, ¿no? Y este chaval, bueno, es que ha superado, por supuesto, al maestro, y además él también estuvo implicado en esa operación, y de hecho estuvo en un centro de menores. Lo que pasa es que se escapó y a partir de ese momento pues empezó a trabajar por su cuenta. Y hay que decir que, bueno, que cada mes y medio solía cambiar de apartamento, y esta vez lo han detenido en San Fernando. Ha sido detenido por la policía hace un par de semanas junto a otros 3 miembros de la banda, entre ellos había una chica, pero es que antes de San Fernando habían estado en Sevilla, en Sierra Nevada, en Marbella, es decir, toda una movilidad que, claro, eso hacía mucho más difícil de detenerle.
Oye, ¿cómo vivía? Porque este tío, claro, ganaba una pasta con sus actividades delictivas.
Mira, para que te hagas una idea, entre 6 y 8 mil euros a la semana. Esto es lo que ganaba. Y este, pues, vivía todo trapo. Para que te hagas una idea, pues es un vestuario, pues eso, con Versace, con Gucci, todo primeras marcas. Se movía siempre en taxi, pero le daba igual, siempre cogía el taxi, le daba lo mismo recorrer 50 kilómetros que viajar de Marbella a Madrid o a donde fuese y pagar 500 euros por ese viaje. Además, por supuesto, pues ha sido de 10 fiestas privadas en discotecas, en donde se dejaba un dineral. Y hay que decir que, bueno, el primero lo que hacía es que transformaba sus ganancias en criptomonedas, luego se las arreglaba para convertirlas en dinero, y ese dinero, por supuesto, se lo pulía de manos llenas y pues sin ningún problema. Pero la policía además sospecha que él tiene una reserva que aún guarda en algún monedero virtual de estos que todavía no ha sido localizado.
Oye, luego volvemos con el pieza, pero ¿cómo actuaba esta banda?
Bueno, es una banda muy, muy, muy sofisticada. Lo que hacían era estafas bancarias a través del envío masivo de mensajes de texto. En esos mensajes lo que hacían era comunicar a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banco online. Claro, eso provocaba un enorme shock en el cliente. El SMS incluía además un enlace que ese enlace llevaba a una página web fraudulenta de similar apariencia a la de la entidad bancaria de la que era cliente y que estaba además controlada y había sido creada por la organización para hacerse con los datos bancarios de la víctima. Ahí daba comienzo lo que era de verdad la dinámica de la estafa, ya que una vez que las víctimas introducían sus credenciales de acceso a su banca online, pues en esa página falsa era donde lo hacían, esos datos ya que pasaban en ese momento a manos de los cibercriminales. El chaval, además, que es un genio en esto, un genio del perfil dedicado a cosas, al delito, pero el tío, la verdad es que tiene una cabeza espectacular, porque había diseñado un software que le permitía ver en tiempo real los pasos que iba dando la víctima, y de esta forma pues restablecía la supuesta situación de riesgo de su cuenta y volvía a operar con seguridad. Mientras, lo que ocurría es que la gente de su organización llamaba por teléfono, se le hacía pasar por empleados del banco, y todo esto, claro, le creaba al cliente una confusión tal que al final pues se aprovechaba de esa brecha de seguridad y, bueno, les pedían más una información añadida para evitar ese supuesto perjuicio que iban a tener, y con todo ello conseguían hacerse ya con el dinero.
Joder. Oye, una vez que el dinero llegaba a las cuentas de la organización, ¿cómo conseguían hacerse con él y cómo abrían esas cuentas sin dar su nombre? Porque esa es otra.
Sí, mira, en cuanto a la forma de hacerse con el dinero, hay varios métodos, ¿no? Uno de ellos era extraer directamente el efectivo de cajeros automáticos. También contrataban créditos personales instantáneos, ordenaban nuevas transferencias a otras cuentas que tenían bajo su control y también compraban, como te decía, criptomonedas, ¿no? Para abrir las cuentas lo que hacían era utilizar datos que conseguían a través de páginas de compraventa de artículos entre particulares. En concreto, ellos se fijaban en aquellos que vendían coches. Bueno, se ponían en contacto con ellos, les mostraban su interés por hacerse con el vehículo de una manera urgente y además, como para dar prueba de buena voluntad, les ofrecían un adelanto que era, digamos, la señal de para la compra, ¿no? Con ese pretexto y porque ellos decían que tenían que para formalizar ese contrato de compraventa lo iban a hacer a través de una gestoría y entonces les pedían a las víctimas pues una copia o fotografía del documento de identidad por ambas caras. A partir de ahí, como te puedes imaginar, ya era muy fácil, ¿no? Con esos datos de filiación abrían las cuentas, les explicaban además que les iban a hacer un envío de dinero a través de Bizum dentro de esa como parte de esa señal de la que te hablaba, y sin embargo, esto ya es el cómo lo que hacían, era enviarles un en lugar de enviarles un pago, lo que les hacían era una solicitud de dinero al vendedor, de tal forma que no solo les abrían las cuentas corrientes con esos datos falsos, sino que además se quedaban con esa supuesta señal que les iban a dar como prueba como señal para esa compra del vehículo. Es decir, estamos hablando de una doble estafa.
Claro. Oye, el tío este, el chaval, era el creador de las herramientas informáticas de la banda, pero también vendía el sistema a otras organizaciones.
Sí, esto es, con esta gente tan buena, es un fenómeno que se llama como crime as service. E insisto, por eso solo te digo que el grado de especialización es muy alto, porque es que además hay otro elemento que yo creo que es muy importante y que tenemos que destacar. Estos suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias diferentes y además se les han intervenido listados con datos privados, y cuando digo datos privados me refiero a nombres, apellidos, DNI, claves de acceso a banca privada y varios más, de más de 100.000 clientes bancarios, que además los tenían agrupados por entidades y estaban preparados para ser utilizados. Claro, yo creo que hay una cosa que aquí es importante, y es que aquí ha habido un fallo de seguridad por parte de las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque son las propias entidades bancarias las que te piden estos datos y son ellas las responsables de que esos datos sean efectivamente privados y solo que puedan ser tratados por ellos. Esta gente había conseguido todos esos datos y además, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú los tenías clasificados por entidades bancarias, tú mandas ese primer mensaje a los clientes de la entidad bancaria que a ti te interesa, no de una de la que no eres cliente, y de esa forma el engaño es mucho más sencillo.
Claro. Oye, ¿del resto de la banda qué sabemos?
Pues mira, son gente joven, entre este chico de 17 hasta los 20 y pocos años en general. Uno de ellos, como te digo, es el hermano mayor, que acababa de salir de prisión, por cierto.
Oh,
y
muy
además,
bien.
Mientras estaba en la cárcel, además, ya participaba en esta estafa porque había conseguido hacerse con un teléfono. Hay otro de los detenidos que, además de estas actividades, lo que hacía es que organizaba la entrada de droga en prisión. La chica que estaba con el chaval de 17 años en el apartamento también ha ingresado en prisión, pero en su caso por una cuestión muy curiosa, porque el juez le puso una fianza, pero la familia ha decidido que no se lo paga, y eso que estamos hablando de una familia que anda bien de dinero. Otro detalle interesante es que la policía no duda de que la madre de los hermanos estaba al corriente de sus actividades, y eso porque nada más producirse el registro en su casa de San Fernando, ella alerta por teléfono al hijo mayor. Y además hay otro elemento que es interesante, el compañero sentimental de esta mujer, pues es uno de los arrestados también en esta
operación. O sea que todo queda en familia.
Todo queda en casa, al final. Y luego también tenemos a otros padres que también son sospechosos de haber colaborado con los hijos, porque incluso se ha detectado en alguna ocasión que les hacían las vigilancias cuando iban a sacar el dinero de los cajeros.
Oye, ¿de qué delito se le acusa? Y casi casi tardamos menos. ¿De qué no se les acusa?
Pues mira, es una lista buena, ¿no? Porque tienen pertenencia a organización criminal, porque efectivamente es un grupo muy estructurado, había distintos niveles, una jerarquía, en fin, los roles estaban muy repartidos. Hay estafa, hay falsificación de documentos, hay blanqueo de dinero, hay usurpación de identidad y, como te decía, al menos uno de ellos también tiene tráfico de drogas. Hay una anécdota curiosa porque cuando uno de los detenidos se despide de su novia, le dice, bueno, a partir de ahora, bueno, puedes hacer lo que quieras porque a mí me esperan muchos años en prisión.
Caramba. Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, sucesos con Pablo Muñoz, nuestro colega de ABC. Gracias, Pablo.
Buenas tardes, Ángel.
Adiós, chao.